De Madrid al cielo y más allá. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches, muy bienvenidos a Madrid Misterioso especial verano. Seguimos al pie del cañón, recordando una temporada, yo creo que muy bonita, muy variada, la que hemos vivido, la temporada quinta de Madrid Misterioso en Onda Madrid. Y si contamos desde que estamos en esta casa, habría que echar atrás otros 3 años más, porque al principio comenzamos con un podcast que podéis encontrar también en la web de Telemadrid, los episodios de las 3 primeras temporadas, que se llamaba Ecos de lo Remoto. Ese podcast sigue solo como podcast independiente, y en su lugar pues se creó este dedicado a Madrid y sus misterios. Echo la vista atrás y verdaderamente estamos en un viaje apasionante hacia lo desconocido, conociendo personas por el camino muy 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 bonitas, personas muy agradables y cuyas experiencias pues son la base también de este programa. Por lo tanto, por una parte, pues empiezo diciendo eso, que estoy muy contento y que me hace mucha ilusión estar preparando ya la 6ª temporada. Y por otra, pues introduciendo este tema. Fijaros qué temazo, ¿no? Temazo, pero incómodo. Entiendo que no entra fácil este tema. Pero bueno, los fragmentos que traigo hoy son a cuál mejor, ya lo vais a ver. Ahora, el tema es la muerte. La muerte como un final o como un principio. La muerte como algo totalmente inevitable. Tarde o temprano nos va a llegar a todos. La muerte como ese tránsito. Y la despedida. Y lo que pasa después. Lo que pasa después es uno de los máximos misterios. Y es uno de los motivos por los cuales yo estoy en este mundo llamado de los enigmas, de los misterios. La muerte y el lugar donde residen los muertos, los cementerios. Traemos 3 cortes chulísimos y vamos a comenzar con uno que a mí me pone los pelos de punta. Empezamos con el mundo de los cementerios y nosotros entrevistábamos a la escritora, la investigadora Erika Couto, que publicó un libro llamado Cuerpos, las otras vidas del cadáver. Ese libro Cuerpos pues hablaba efectivamente de cadáveres, tratamientos, etcétera, y por supuesto también hablaba de ladrones de tumbas. Empezaremos con eso. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Vamos allá, comenzamos. Bueno, Erika, pues vamos a los ladrones de tumbas, que es un tema que me gusta mucho. Yo estuve en Edimburgo y, como no, pues nos enseñaron ejemplos de tumbas que tenían esas protecciones que se ponían, ¿no? Ese enrejado para que no acudieran los ladrones de tumbas. Que fíjate, tú lo sabes, en internet se puede leer, cuidado, porque este enrejado era porque era un vampiro el que estaba enterrado y era para que no saliera de la tumba. No, amigos, si la historia original también es muy chula, es que había gente de carne y hueso, no sobrenatural, que se dedicaban a robar tumbas. ¿Para qué, Erika?
Bueno, sobre todo para venderlos a estudiantes de medicina y a profesores de universidad que se dedicaban a enseñar anatomía, ¿no? Sobre todo en Gran Bretaña había una serie de leyes que limitaban mucho el acceso a los cadáveres con fines didácticos y con fines educativos. Como sucede en cualquier mercado, si hay demanda y no tenemos la suficiente mercancía para satisfacer esa demanda, pues habrá que buscar otros medios para, bueno, para ganar dinerito, ¿no? Y hacer que todo el mundo esté contento. Y dentro de esa dinámica, ¿no? Y de esa necesidad de mercado, pues hubo hubo personajes bastante famosos que se dedicaron a, pues eso, a saquear tumbas y a vender cuerpos a estos doctores, ¿no? que tenían que formar a los nuevos médicos que curarían a la gente.
Sí, como los míticos Burke y Hare, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, de los que hay películas y...
Y muchas leyendas también.
Sí. Se presta, es que su historia, claro, personal se presta a que se crea, a que se difundan leyendas de todo tipo, ¿no?
Sí, 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 desde luego que sí. Bueno, tenemos a estos ladrones de tumbas, que también por otra parte hay un componente, no sé si hasta qué punto, o yo había oído por lo menos, que hay un componente religioso, porque durante un tiempo no estaba bien visto que los cadáveres, que hubiera disecciones, que los cadáveres se abrieran y se pudieran estudiar, y esto se hacía, porque la ciencia siempre ha estado intentando avanzar, pero se hacía en penumbra por la noche y que se enterara el menor número de gente posible, y por eso muy poca gente donaba su cuerpo a la ciencia, vamos a decir así, ¿no? Por eso los ladrones tenían que estar ahí operando ante una necesidad, que era la de los estudiantes de medicina, de ver un cadáver.
Sí, sí. Además que es una... ya no solo en el siglo XVIII y XIX, ¿no? con las nuevas necesidades de formar a los médicos, ¿no? Sino que con anterioridad, durante el desarrollo de la ilustración anatómica, a partir pues, del siglo XVI, ya había... digamos que ese tráfico y ese robo de cadáveres ya se producía. En muchos casos lo que hacían estos anatomistas eran aprovechar que se exponían públicamente los cadáveres de los ejecutados y los criminales y durante la noche pues birlarlos y llevárselos a casa pues sin que se enterasen los guardias, ¿no? Un poco para suplir esa carencia, ¿no?
Ay, lo de exponer los cadáveres de los criminales me parece muy interesante, porque luego cuando se inventan técnicas de preservación pueden durar mucho tiempo. Y hay una serie de, no sé si llamarlo arte, ¿no? Pero en el libro hay unas fotos impresionantes de cadáveres preservados. Por ejemplo, el cadáver de una suicida, que es una historia brutal también. Por ejemplo, el cadáver de un bebé también, o de algún ajusticiado. Esto se convirtió, sí, lo podríamos llamar en un arte, pero también pedagógico, ¿no? Para enseñar a la gente, porque claro, por ejemplo, se juntaba el cadáver con elementos que ponía el embalsamador o el petrificador, por ejemplo, una serpiente, ¿no? Decir que esto es malo, ese es el cadáver de una suicida, esto sí. Te está enseñando algo, ¿no?
Sí, se utilizaban con finalidades aleccionadoras, para transmitir, incluso como motivos alegóricos. En el caso que mencionas de la suicida castigada, también es una de mis piezas favoritas de todas las que hablo en el libro, porque en el fondo es una historia muy triste, ¿no? Es un busto conservado, bueno, está tratado y montado sobre una especie de molde, ¿no? Y que representa a una muchacha de 18 años que se ahogó en un canal. Se dice que se suicidó por una cuestión de amores no correspondidos y en el hospital, digamos, el canal pasaba por debajo de un hospital, recuperaron ese cadáver y Brunetti, Ludovico Brunetti, un médico del hospital, pues decidió que iba a crear algo, ¿no? Iba a preservar ese busto, iba a crear algo que sirviese no solo para demostrar su pericia técnica, sino también para lanzar un mensaje a la ciudadanía, ¿no? Y lo que hizo fue montar sobre ese busto unas serpientes que aparecen mordiendo el rostro de la muchacha como un modo de presentar el suicidio como algo negativo, ¿no? Y algo que cuyo peso moral y cuyo peso ético pervive más allá de la muerte, ¿no? Entonces, digamos que a lo técnico y a lo anatómico se une también lo moral y lo religioso incluso, ¿no?
Oye, he mencionado la petrificación, pero yo la primera vez que lo he leído ha sido en tu libro. Me ha sorprendido mucho, mucha gente no lo sabrá. A grandes rasgos, ¿qué es eso de la petrificación?
Bueno, la petrificación engloba una serie de técnicas que se desarrollaron en Italia a lo largo del siglo XIX para convertir el cadáver o sus partes blandas en piedra o en algo similar a la piedra, ¿no? Las primeras evidencias, ¿no?, de petrificación que tenemos se desarrollaron, pues, eso, a principios del siglo XVIII, del siglo XIX, con Girolamo Segato, ¿no?, como gran personaje en esta práctica. Y digamos que los experimentos de petrificación del siglo XIX nos han legado piezas alucinantes, como por ejemplo la mesa que creó Efisio Marini en la segunda mitad del 18. Es una mesa construida con tesellas obtenidas de piezas de cuerpos petrificados, es decir, de hígados, de intestinos, de pechos, ¿no? Y con ello creó una mesa que quien la vea puede pensar en algún tipo de mármol jaspeado, y que en realidad, cuando lee la descripción de cómo fabricó esa mesa, pues se queda petrificado él mismo, ¿no?, al descubrir que,
sí,
eso, que está hecho con trocitos de ser humano, claro.
Claro, claro. Oye, y esto de sacar como... ¿Te has encontrado algún caso de sacar como reliquias del cadáver? No religiosas, sino, por ejemplo, pues de un hijo que se marcha. O sea, durante un tiempo se llevó mucho, pues, un mechón de pelo, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero no sé si incluso hasta el punto... Bueno, nosotros en Madrid tenemos el famoso caso de la mano cortada, que ese daría para mucho, que una madre que le corta la mano a su hija fallecida. Y no solo la mano, más cosas. Margarita Ruiz de Liori. Y lo mantiene ahí en unos botes. Decía que, bueno, pues porque quería tener un legado de su hija. Esto, hombre, supongo que no es tan habitual, pero habrá casos, ¿no?
A ver, lo que sí, por ejemplo, en la época victoriana, algo que era bastante habitual era la joyería con pelo de difunto. Uh-huh. Eso está bien atestado y bien estudiado.
Sí.
Luego sí que me he encontrado con algún caso mencionado de madres que habían hecho embalsamar a sus hijos o a sus hijas pequeñas y las habían colocado en un ataúd de cristal que luego habían posicionado, pues, en el salón de la casa o demás, ¿no? Esto sí lo he encontrado mencionado en algunas fuentes. Tanto como dedos o manos cortadas, eso ya...
Es la loca, no. La loca esta que tuvimos en Madrid, pero poco más, ¿no?
No, este
sí, sí.
Es un caso impresionante, pero no. Yo, digamos que me he quedado con cadáveres embalsamados en ataúdes de cristal, ¿no? Como Blancanieves, ¿no? Del mundo real, ¿no? De alguna manera.
Sí, 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 sí. Yo he visto en Madrid, en un anticuario, la joyería de pelo. Eso sí lo he visto yo. Y es impresionante, porque hay veces que está hecho con tanto esmero que no parece
con delicadeza,
que
no te das cuenta, con trenzados, ¿no?
Parecen fibras, parece, pero no caes en que sea pelo, te lo tiene que explicar la persona que lo tiene. Bueno, es impresionante. Pues Erika Couto Ferreira firma Cuerpos, las otras vidas del cadáver, con la editorial Cuatro Lunas, que no se lo pierda nadie. Además, en la portada vemos a este individuo que tiene que ver con la técnica de la plastinación, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Que también
sí,
la exposición de cuerpos, esta que hubo.
Bueno, que sigue, ¿no? Que además
sí, sí.
Günther von Hagens es este médico alemán que desarrolló la plastinación, creo que alrededor de los años 70,
uh-huh,
y tiene museos abiertos en casi todo el mundo. Solo en Alemania creo que existen como 4 o 5, en Turín creo que hay otro, vamos, tiene como 20 o 25 abiertos por todo el mundo, así que... Y sigue, quiere decir que
sí, sí,
a pesar de los escándalos, ¿no?, que
claro,
ha protagonizado, pues sigue, sí, sí. Así que...
Bueno. Hay que decir que los cuerpos, en este caso sí que están donados, puede ser polémico, ¿no?, pero son donados. No es un ladrón de cuerpos a priori, este señor. Erika, lo dicho, que nos vemos y que muchísimas gracias.
No, gracias a ti, bueno, ha sido un placer y hasta la próxima.
Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las 7 estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Ahí estaba Erika Couto, continuamos aquí en Madrid Misterioso, especiales de verano. Estos cuadernillos para hacer los deberes aquellos oyentes que se hayan perdido algún episodio. Por cierto que este último episodio pues data de noviembre de 2023, pero forma parte de esta temporada y es el 5x10, ¿de acuerdo? Por si queréis buscarlo por allí, en nuestro archivo lo vais a encontrar. El libro es súper recomendable, claro que es macabro, pero bueno, hemos visto, y así introduzco el próximo tema, hemos visto cómo pues el gusto por... es que no sé si llamarlo oscuro o siniestro, pero es que todo depende de cómo lo mires. Hay gente como, por ejemplo, la compañera que ha estado aquí más de una vez de Funerarte, Ainar Ariztoy, que habla de la muerte con un cariño tal que no encaja con ella la palabra oscuro, siniestro, morboso, etcétera. Nada de eso. Habla con un respeto y un cariño por encima de cualquier cosa, ¿no? Pero sí que, como decía, hemos visto en los últimos tiempos, quizá los últimos 10 años, un aumento en, en el gusto por los cementerios, en el turismo de lápidas, en el turismo... Bueno, pues cuando vas a una ciudad nueva, si tiene un cementerio que merezca la pena, pues visitarlo. Visitarlo como una atracción turística más. Claro, siempre con respeto hacia los que están allí enterrados. Pero, ¿cómo no? Yo a un turista que viniera a Madrid le recomendaría ver el cementerio de la Almudena, por ejemplo. Eso, vamos, sin duda. Y muchos otros, pero bueno, la Almudena es que es una pasada. De la misma manera, pues hablábamos con nuestra invitada, Marta San Mamed, autora del libro De tumba en tumba. Será por libros esta temporada en Madrid Misterioso. Siempre que hay alguno bonito, interesante, lo traemos aquí para que lo disfrutéis. Y eso es una de nuestras señas de identidad y así lo haremos en la próxima temporada sexta. Pero también nos interesa muchísimo, y hago aquí un paréntesis, el testimonio del oyente. Nos interesa muchísimo lo que vosotros habéis vivido y lo que vosotros podéis contarnos. No importa si piensas que no lo vas a contar bien o lo que sea, o que te dé vergüenza, porque como suelo decir, no hace falta que lo cuentes al micrófono. Puedes mandarme un correo, yo puedo leerlo después, etcétera. El email de Madrid Misterioso es así, de sencillo. La palabra info. Info seguida del nombre del programa. Madrid Misterioso. Todo seguido, venga. info@madridmisterioso.com. Os espero. Os espero en los correos. Y si necesitáis ayuda, información, si en vuestra casa pasan cosas extrañas, si queréis que intentemos ayudaros de forma totalmente altruista, vaya por delante, ¿eh? Pues lo haremos, lo intentaremos. Dicho queda, ¿vale? Y en el siguiente, después del siguiente corte, os voy a contar planes para hacer en agosto con nosotros, para veniros por ahí de ruta, que tenemos un par de ellas muy interesantes. Bien, pues... dicho queda, Marta San Mamed nos habla sobre cementerios de Madrid. La tuvimos hace poquito, fue en el tramo final de la temporada, de esta temporada 5 que ya termina. Pero merece la pena recordar un trocito y además ha sido uno de los programas más escuchados de la temporada. Venga, vamos con ella. Marta San Mamed, ¿qué tal? Bienvenida a Madrid Misterioso.
A mi Madrid querido, por favor, que yo soy gatacata. Muy contenta de estar en el misterio y en Madrid. Así que mira.
Qué maravilla.
Dos cosas hechas.
Total descubrimiento y ha sido pues muy bonito poder entrevistarte con este libro recién publicado, Ruta misteriosa por los cementerios de España, De tumba en tumba, con Almuzara, que también nosotros tenemos mucha vinculación con esta editorial y también la queremos mucho. Marta, cuéntanos, ¿cómo ha ido evolucionando, así a vuela pluma, claro, además tú eres escritora y sabes cómo hay que contarlo, el mundo del cementerio? Porque si nos vamos siglos atrás, sobre todo en la época ya cristiana, digamos, pues en los cementerios estaban junto a las parroquias, cosa que se puede ver todavía en muchos sitios de España, uh-huh. por ejemplo, muy frecuentemente en Galicia, esa parroquia con su cementerio. Y eso también fue Madrid, aunque mucha gente lo desconoce. Y en iglesias muy ilustres de Madrid hubo al lado su cementerio, cosa que ahora pues encontramos otro tipo de edificaciones. Pues por ejemplo, en la iglesia de San Sebastián, en Atocha, encontramos una floristería en la parte de atrás. Eso fue su cementerio. Pero hubo un momento en el que la cosa estaba muy mal, digamos. Había overbooking y hubo que construir los grandes cementerios. Cuéntanos un poquito esa evolución.
Qué bueno, eso del cementerio de que ahora es la floristería lo sabe muy poquita gente, te conoces muy bien Madrid. Pues, a ver, la clave es que durante un periodo de la historia se nos olvidó que los romanos eran gente muy inteligente y que ya llevaban a sus muertitos fuera de las ciudades. Entonces, claro, nosotros, con la llegada del catolicismo, del cristianismo, eso lo dejamos. Soy el catolicismo, porque los cristianos sí que se iban a las catacumbas y todo esto, pues dejamos de hacerlo y entonces empezamos a enterrar en el interior, primeramente en el interior de las iglesias y luego, como tú bien has dicho, en cementerios pequeñitos adyacentes. Claro, ¿qué pasa? Pues que la población va creciendo y tenemos las epidemias, que es que son las que cambian el tapiz de nuestra historia completamente. ¿Qué ocurre? Que llegan muchas viruelas, muchas, pues todo tipo de si es que no podíamos con ello. Y entonces, claro, la gente muere de manera repentina en muy breve espacio de tiempo. Claro, esa gente hay que enterrarla, donde se le lleva a las iglesias, como siempre. Pero ¿qué pasa? Que se empiezan a amontonar los cadáveres. Ya hay un run run de aquí está muriendo gente demasiado rápido. Ellos no tenían los medios que tenemos ahora, entonces tampoco sabían por qué la gente moría tanto, no sabían lo que era, cómo funcionaba el contagio, por qué vías y por aerosoles, por no sé cuánto, no tenían ni idea, pero claro, el olor era terrible. ¿Qué pasaba? Pues que ante una epidemia la gente todavía tenía más miedo y ¿dónde se refugiaba? Pues en la iglesia. O sea, que era un círculo vicioso. Ya el rey Carlos III empieza a darse cuenta en sus viajes, y porque era un rey listísimo, que eso no puede ser. Y escribe la primera cédula que el 3 de abril de 1798. Claro, ahí ya se dice, mira, no podemos seguir así. Vamos a hacer una serie de normas en las que yo te aseguro que esta persona va a ir al cielo, porque claro, eso era otra, nos metíamos a las iglesias porque teníamos asegurado el paso al otro lado cristiano. Las familias más pudientes, muy cerquita del altar, llegaban antes al cielo, era como coger un ave. Las familias menos pudientes, un poquito para atrás, pues ya cogían un tren de cercanías para llegar al cielo, la cosa era así. ¿Cómo convencer a toda una población Diego, entonces era muy, muy difícil? ¿Lo consiguió? No. La cédula estuvo ahí durante un tiempo. Él crea incluso el primer cementerio en el real sitio de San Ildefonso, sí. Y poco para demostrar que era mucho más inteligente tener sitios aireados, ventilados, lejitos, tal. Pero tardó mucho. Su propio hijo, Carlos IV, vuelve otra vez. Y además, a partir de ahí se hicieron un montón de cédulas y de edictos en los que, de alguna manera... Pero yo creo que al final fue la vida la que obligó a tomar estas decisiones. O sea, realmente esa política higienista que había se fue extendiendo por toda Europa. Francia también había empezado a construir este tipo, el Perlachés, y Londres, sí. El Highgate. Y entonces, claro... Acabó llegando a España, pero tuvo que pasar tiempo. Y además el mayor roce y las mayores peleas eran precisamente con la iglesia. Tú fíjate que para la iglesia era un negocio el enterramiento, y de repente se lo quitan. Y además le dicen que hasta que no empezaron a cobrar por cada enterramiento de la misma manera que cobraban antes, fue muy duro, ¿eh? Y eso, o sea, tenían que ir diciendo, no, yo te voy a consagrar este suelo, y es como si estuvieras dentro de la iglesia. La gente tenía miedo. Decía, bueno, yo meto aquí a mi familiar y yo no sé si... O sea, que fue de siglos, fue lento el proceso hasta que ya llegamos, y no te digo nada de los cementerios que conocemos ahora, fíjate, se ha llovido. No tiene nada que ver con aquello.
Leo noticias muy interesantes que dice... La mayoría de habitantes de Chamberí no lo sabe, pero cuando pasea por sus calles está pisando suelo
de lo que una vez fue el mayor camposanto de Madrid. Mm. Barrios como Arapiles y Vallehermoso, dos barrios construidos sobre huesos. Mm. Es que Madrid ha tenido mucho y lo que pasa con Madrid es que todo terreno aprovechable se aprovecha, y no precisamente para cementerio. Ahora tenemos la necrópolis de la Almudena, cómo no, y otras, pero sí. Que la ciudad ha ido creciendo y ese crecimiento tan salvaje que tiene hoy en día, en parte, es a costa de cementerios que estuvieron y que ya no están. El Retiro tuvo su cementerio, sí. Ese cementerio norte que le llaman algunos el Campo de Calaveras. Uh-huh. En fin, que Madrid ha cambiado mucho, sí.
Madrid ha cambiado mucho, lo que pasa que cementerios, a ver, esto pasa en todas las ciudades, ¿eh?
Claro.
Tú piensa, claro, o sea, no solamente Madrid, lo que pasa que Madrid es como la bestia. Entonces, claro, ahí es cierto que empiezan a hacerse las primeras cosas, el cementerio San Isidro, claro, luego llegan las sacramentales, que ese es otro truco que tiene, claro, ese es otro truco que tiene la iglesia para un poco saltarse estas normas y crear sus propias cementerios sacramentales para sus parroquianos, para sus cofrades. Uh-huh. Que luego, como tú bien dices, luego se van levantando, se van algunas veces, es verdad que se hacían grandes exhumaciones, la mayoría de las veces se hacía un poco, hay un poquito a la tremenda.
Con poca exhaustividad, ¿no?
Sí. Y además había muchas críticas de los grandes literatos que decían, por favor, hombre, estos mausoleos, estas pequeñas mini capillitas que hay aquí, neogóticas o neoegipcias, esto no se puede, bueno, lo tiraban. Bueno, la vida es esto, hay que asumirlo y ya está. Y eran otras condiciones, o sea, tampoco se podía, había mucha necesidad de muchas cosas como para estar pendiente de unos cuerpos que nadie reclamaba. Es que esto es así, entonces también hay que entenderlo. Pero claro. Madrid, sí, Madrid está edificado sobre aguas y sobre huesos. Es sí, verdad.
Eso es muy interesante, mira, sí. Hay que cambiar el refrán.
Sí, sí.
Claro, tenemos un montón. Y has citado la mayoría de los más importantes, los has citado. ¿Cuál es tu favorito, si es que tienes alguno? Porque aquí a lo mejor hacerte elegir es complicado. En Madrid, ¿qué camposanto destacarías por sus esculturas, por quién está enterrado, en fin, por el motivo que tú consideres?
Bueno, mira, yo creo que por un motivo personal, puesto que fue el primero que me permitió hacer visitas guiadas, que en Madrid no se hacía absolutamente nada y era muy difícil hacerlo. Y a mí me cabreaba mucho que en Barcelona yo ya había ido a un montón de visitas en Montjuïc, en sí. Poblenou, con velas, con música, con todo, y aquí en Madrid ni modo. Entonces, claro, el que me recibió, el que me acogió y me permitió hacer recorridos preciosísimos fue el de San Isidro. Fue muy valiente, uh-huh. lo digo en el libro, a mí creo que tuvo una gran valentía, y sobre todo con las visitas nocturnas. Eso fue, me parece a mí, que ahí arriesgaron y no se equivocaron, porque lo siguen haciendo después de muchísimos años. Uh-huh. Como literatura, el de San Justo, o sea, esa zona de ilustres que tiene San Justo, a mí me sigue pareciendo una maravilla. Y San Justo lo que tiene es una entrada que no es de las más bonitas, ¿no? Pero es muy bonito. Luego las otras dos pequeñas, Santa María y San Lorenzo, me encantan, las sacramentales. Y cómo no, hay que irse a la Almudena, a esa iglesia modernista de que tenemos en el cementerio de la Almudena.
Francisco García Nava.
Exacto. Y Arbós. Y lo que tienen ahí, o los propíleos, que esos propíleos también, esa entrada tan majestuosa, la encuentras en pocos sitios. Claro, la Almudena, sí, efectivamente, es que la Almudena te metes
parece
y no sales.
Parece lo obvio, pero es que la Almudena es genial. Pues es que tiene una línea de autobús que la cruza, o sea, fíjate si es grande el cementerio.
Sí, señor, sí, señor.
Y luego el civil, que está también pegado.
Claro,
digamos,
el civil y el hebreo, ¿eh? Y el hebreo, es muy chiquitín y poca gente sabe que en Madrid tenemos un cementerio hebreo que se quedó pequeño, lógico, y ahora ya no sobre todo se van a Hoyo de Manzanares. Pero Madrid es que es muy grande, o sea, es que es muy bestia. Eso de que hay más muertos que habitantes es totalmente cierto, son 5 millones de... Bueno, que ahora son más, ¿eh? Ahora me parece que ya hemos llegado a los 6 con todo esto de último, de la pandemia y todo eso, ya somos más.
Total. Sí. Bueno, pues tenemos este repasito pequeño por los cementerios madrileños. Y si yo te digo un nombre, Mariano Benlliure, ¿qué me dices tú?
El más. Poca gente sabe. A mí me llama la atención porque tú te vas al Museo del Prado y tal y la gente se queda como flipando con una obra de Benlliure. Y poca gente sabe que es que Benlliure es nuestro, para mí, uno, eso ya es muy personal, lo reconozco, uno de nuestros adalides de la escultura funeraria. Entonces,
totalmente.
Me quedo con lo que tiene en el Roncal, o sea, con eso que hay en el Roncal, que no sé cómo definirlo, porque es mágico, ese panteón que le hace a su querido y gran amigo Julián Gayarre, el tenor.
Sí.
Yo creo que es una de las... Es, en unos dos momentos de tumba en tumba he quedado yo durante tantísimos años, y yo lo recuerdo como uno de los grandes momentos de emoción, de verdadera emoción, de saltarse las lágrimas, ¿eh? De estar ahí. Además, recuerdo perfectamente que era... estábamos entrando en primavera cuando llegué, es una carreterita pequeña, el cementerio es enanito, o sea, tú fíjate, el Roncal es un pueblín de unos 200 habitantes, y yo recuerdo que según me iba acercando decía, no puede ser, o sea, es que no puede ser, no me imaginaba que fuera con esas dimensiones y que trascendiera tanto y que tocara tanto el alma. Entonces, claro, Benlliure, sí, por supuesto, en San Isidro también tiene obra. Bueno, ¿dónde no? Habría que pensar dónde no tiene obra Benlliure, ¿eh?
Sí, están muy repartidas.
Y fuera de España también, ¿eh?
Sí.
En algún...
Me llama mucho la atención la que comentabas de Gayarre.
Sí.
También, primero, porque es espectacular, y segundo, porque lo conectas también con otra cosa un poquito macabra, que podríamos llamar algo así como la laringe incorrupta.
Ay, por favor, es que estas historias nuestras es que me vuelven loca. Yo es que, claro, en cuanto que hay una de estas, la agarro porque
claro,
me encanta.
Eso está en el libro porque es una pasada.
Sí. Y, claro, me encanta es que, claro, la idea es maravillosa. Es como todo un poquito infantil y muy naif, ¿no? A ver, Gayarre cantaba maravillosamente.
Sí.
Era una cosa totalmente demostrada. Fallece muy joven, entonces, claro, cuando los cantantes fallecen a una edad en la que todavía pueden estar triunfando, pues todavía se convierten más en mitos, ¿no? Pero claro, era tan extraña esa voz y tan inigualable que, claro, lo normal es que quisieran investigar. Entonces, dos médicos amigos le quitaron la laringe, efectivamente, para saber qué tenía, porque había alguno que decía que incluso era una laringe femenina, porque él podía hacer unos juegos con la voz, que era muy complicado. Y sí, la estuvieron examinando, y cuando estuve allí, la guía de la casa de natal de Gayarre, esa chica maravillosa, divertidísima, me contaba, ¿no? Y nos enseñaba incluso el maletín médico, los resultados a los que llegaron los doctores. Entonces, claro, luego pensaron, ¿y ahora qué hacemos con la laringe? Ya la hemos estudiado, pero claro, el cadáver ya está, ¿qué hacemos? No podemos. Entonces se la llevaron al Teatro Real, o sea, también fue un poquito botando por ahí una laringe viajera, pero hubo una especie de incendio, historia, y dijeron, mira, no, llevaros la laringe, y la dejaron en su casa natal. Entonces, ahí hay una fotografía, está ahí en metacrilato, la laringe perfectamente conservada, y te llama la atención, claro, todas estas partes que les faltan a los muertos, a mí siempre me atraen.
Sí, sí. Es España extraña, ¿no? Totalmente.
Sí.
Hay cosas que nos cuentan nuestros invitados, ya estamos aquí de vuelta, en el tiempo presente... Cosas que nos cuentan y yo me quedo de verdad boquiabierto. Hay veces que no sé qué contestar. Son historias, pues, que le dejan a uno ojiplático, y la respuesta después es alucinante, flipante. Yo, haciendo un pequeño paréntesis, es como las caras que pone a veces en el programa de Cuarto Milenio Iker Jiménez, cuando el invitado le está contando una cosa muy interesante, que se han hecho un montón de memes con esa cara ojiplática de madre mía, lo estoy flipando. Es que es así. Y me consta que eso es real, porque muchas veces los temas que se van a hablar no hay conocimiento de ellos previamente. A veces el invitado sorprende al entrevistador y nos quedamos de esta manera, ¿no? Son historias que tienen que ver con el mundo del misterio, que es apasionante. Y el mundo del misterio no es un mundo de trasnochados, ni es un mundo de personas que están mal, ni de crédulos, ni de supersticiosos. Todo eso está. Pero, por favor, el mundo del misterio también representa mucho nivel cultural. Y entrevistar a personas que, pues, en ocasiones tienen un bagaje increíble. Que a mí me da igual eso. No soy el que tiene titulitis. Pero, obviamente, enriquece mucho hablar con una persona que conoce muy bien una materia. Hablar con una persona que no solo la conoce muy bien, sino que le apasiona. Porque tú puedes conocerla muy bien, pero luego a la hora de transmitirla, no ser una persona destacable. Es el caso de la persona que viene a continuación. Y además vienen dos personas que las pongo en el mismo rasero, digamos. Profesionalidad
buen hacer a la hora de contar, expresar con entusiasmo y conocedores muy bien de su propia materia. Pero bueno, será a continuación. Antes os dije que os iba a contar algunos planes para lo que queda de mes. Bueno, lo primero deciros que el fin de semana que viene estaré en otro lugar. Estaré en otro lugar. Tendré que hacer el programa en remoto porque estaré 23, 24 y 25 en Pozo Halcón, una localidad jienense que está junto a la Sierra de Cazorla. Pozo Halcón, hay un congreso de misterio. Si queréis saber información porque os apetezca venir, porque os pilla cerca o queréis hacer una excursión ese fin de semana, el congreso es gratuito. Varios ponentes, estamos hablando de temas de misterio y simplemente hay que traer comida, alimentos no perecederos, porque es para una causa solidaria. O sea, muy guay. Muy guay, de lo que me gusta a mí. Ahora, si queréis verme antes de que me vaya yo al congreso, pues tenéis una oportunidad muy chula. El jueves 22 de after work, de tardeo-nocheo, porque es a las 9 de la tarde-noche, es que todavía se hace de noche muy tarde. Tenemos jueves 22, repito, 9-21-00, ruta Madrid siniestro, la de Malasaña, la que no hacemos todas las semanas, ni siquiera todos los meses. A veces sí, a veces no. Como últimamente ha ido bastante bien, pues la estamos repitiendo, pero todo depende de vosotros y de vuestro entusiasmo. Después, para terminar el mes, tenemos el viernes 30 retiro, que eso es lo habitual en nosotros, y el sábado 31 Madrid misterioso, la ruta que se llama como este programa y que es una ruta en la que tocamos muchos de los misterios míticos de la ciudad de Madrid, incluido, como no, el Palacio de Linares. Así que ahí queda eso. Para las rutas, rutasmisteriosas.es. Para información, el correo electrónico del programa, que si no te lo sabes ya, es un pecado. info@madridmisterioso.com. Y lo que os decía, que los invitados que vienen son la caña. Son la caña porque los dos saben mucho y lo cuentan bien. Así que vamos con ello. Tenemos, por un lado, lo que vais a escuchar, por un lado, a Raquel Morcillo, profesora de la escuela Tanatos Formación, una escuela que forma a los trabajadores del sector funerario, concretamente tanatopractores. Una entrevista que es de aquellas que, al hablar con ella, es que ves el oficio de una manera completamente distinta. Es el programa 5x42, se llama La llamada de la muerte, tanatopraxia. Se emitió en junio de este año 2024, en junio. Y, en fin, que lo podéis encontrar, porque es que el programa, toda la entrevista no tiene desperdicio. Es alucinante. También le preguntamos por el misterio. Después de su parte, digamos, tendremos a nuestro compañero, que es que ya es un básico aquí, la semana que viene también estará, que es José Manuel García Bautista. Bauti, que nos cuenta historias paranormales ocurridas en tanatorios. Casi nada. Vamos con ello.
¿Cómo ve la gente este trabajo? ¿Cómo actúan vuestros conocidos cuando saben que sois tanatopractores? Habrá de todo tipo de comentarios y será la comidilla de cualquier cena de Navidad.
Totalmente, totalmente. Al principio nadie quiere preguntar, ¿no? Todo el mundo mira para un lado, o se santiguan.
O a lo mejor dicen aquello de, fíjate, no lo parecía.
Eso lo principal, pero vamos, lo primero. O sea, por eso lo que os estaba comentando antes, ¿no? Que se piensan que los tanatopractores somos una especie de vampiro. Sí. O sea, como que vivimos en la noche, somos blancos, no nos puede dar el sol, estamos siempre amargados, todo lo vemos mal, todo lo vemos triste y somos personas tristes y nada más lejos de la realidad. O sea, todo lo contrario, siempre vemos el sentido, digamos, con más risa, que no me sale. O sea, es decir, más un humor, optimista, ¿vale?
¿No?
Un,
positivo,
eso es,
claro.
un sentido positivo y optimista.
Claro.
¿Qué nos dicen? Pues de todo. Desde, pero y no te da grima, pero y si huele, y luego cómo te vas a casa. Y cómo
eso,
tienes
eso es muy
el valor.
¿Eh?
Ahora lo hablamos. Y cómo tienes el valor cuando te viene un niño, ¿no?
Claro.
¿Qué haces? ¿Cómo lo gestionas, ¿no? Yo qué sé, los fallecidos es verdad que se, a mí me han llegado a preguntar y se hinchan y tal, y se mueven, eso es, se mueven, pero ¿alguna vez se ha levantado alguno? Y cosas así.
Todas estas preguntas,
madre mía de mi vida.
Las tienes que responder.
Entonces,
ahora, ¿eh?
Os voy a dejar con las ganas y el siguiente capítulo de Madrid Misterioso lo veremos.
Es que es buenísimo, claro.
Es buenísimo.
Ver, son preguntas
sí, sí, sí.
Humanamente normales porque somos curiosos por naturaleza.
Obvio.
Y claro, lo de si se mueve, lo de que incluso lo que yo he oído, ¿no? Que puede llegar a emitir un sonido por
sí.
Acumulación de aires, etcétera, y en fin, pues nos da curiosidad, ¿cómo no?
Claro que sí, claro que sí. A ver, se van a producir una serie de fenómenos en el interior del cuerpo.
Claro. Hay que conocerlos.
Que efectivamente, nosotros ahora mismo tenemos un microbioma interno que es,
claro,
es enorme. Somos células andantes, ¿vale? Y también estamos llenos de bacterias, y unas son mejores y otras son peores. Unas son buenas, nos ayudan y nos dan cositas, y otras no son tan buenas, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, como somos organismos que estamos termorregulados, estamos calentitos, tenemos un pedazo de sistema. Mira, el sistema inmune se parece mucho a nosotros, es el gran olvidado, ¿vale?
Sí. Sí.
El sistema inmune lucha con nosotros desde el momento en que nacemos hasta el momento en el que fallecemos, que incluso en el último momento el sistema inmune en un intento de devolvernos a la vida, ¿no?
Sí.
De que no se produzca este proceso, nos da un calor, ¿vale? Nos da un proceso de caloricidad, ¿no? Es un fenómeno temprano que se denomina caloricidad, y es precisamente uno de los estados es por esta causa, ¿no? El sistema inmune en ese acto de querer devolvernos nos calienta, ¿vale? Para que las bacterias que les gusta otro tipo de temperatura no salgan al medio. Mirad, cuando nosotros fallecemos, nosotros le llamamos, hay un ciclo que se llama vida, muerte, vida. Nosotros ahora mismo estamos vivos, nos morimos, pero luego hay otra vida. Nuestro microbioma lo que va a hacer es reorganizarse y comienza otro tipo de procesos, ¿de acuerdo? Entonces, entre esos procesos los que hay, pues uno de ellos es el rigor mortis famoso, en el cual, bueno, pues el fallecido se va a empezar a quedar rígido, ¿no? Los músculos y demás, y se va a producir unos ciertos movimientos que no van más de, pues, que pueda mover la mano en un momento determinado, que pueda mover una pierna, pero ni se levantan,
no,
ni
claro,
le hablan, ni nada parecido.
Si se levantan,
¿vale?
No está muerto.
Si se levantan, malo es.
Claro.
No tenía que estar ahí esa persona.
No tenía que estar ahí, la culpa la tiene el médico forense que lo ha certificado.
Claro, claro.
Nosotros
claro,
ahí no vamos a tener
que
culpa.
Muy, muy de vez en cuando, y como cosa muy rara, ocurre.
Sí.
Esta de no certificar bien la muerte, no, ocurre que
no,
salen las
sí,
noticias.
Sí, 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 salen
pero
las
muy,
noticias.
Muy de vez en
sí,
cuando sí, en este mundo moderno ya no es tan fácil que ocurra. Lo normal es que se certifique bien, pero ha ocurrido.
Efectivamente, sí, efectivamente. Pero para eso, bueno, hay unas horas en las cuales de alguna manera no se pueden realizar
claro,
claro, procesos tanatológicos
claro,
hasta que pasan 24 horas.
Claro.
¿No? Entonces ya, bueno, de alguna manera si pasan esas 24 horas y no ha pasado nada, pues lógicamente se procede a lo que es el cuidado del fallecido, ¿no?
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Pues nada, María, ya estamos de vuelta después de esta entrevista tan bonita.
Que da gusto escuchar a Raquel cómo nos cuenta todo lo que ella vive al final en su profesión, tan bonito.
Ella es profesora y además se nota que ama su trabajo. Y también ama esa parte de trabajar con los difuntos, ¿no? De trabajar con los que se han marchado. Y acompañar,
con los que han quedado, claro,
acompañar a los que quedan. Hablaríamos de mil cosas, porque ha sido una entrevista muy bonita. Habrá parte 2, si os ha gustado. Y además, creo que tendremos que tocar este tema más veces porque lo que viene a continuación es de traca. Directamente, damas y caballeros, os dejamos con un corte estupendo, un buen rato de misterio con el periodista, investigador, escritor José Manuel García Bautista, que nos cuenta misterios en tanatorios.
Son los tanatorios lugares donde la muerte está muy presente. Amigos de Madrid Misterioso, yo os quiero comentar algunas de esas experiencias que han sufrido personas que han tenido el infortunio de acudir precisamente a estos lugares por la pérdida de un ser querido. Los tanatorios son lugares que se relacionan con la muerte y en no poco de ellos se han descrito fenómenos paranormales. Hoy por ello les quiero hablar a todos de una impactante experiencia de una persona en una de las salas del tanatorio de la SE30 de Sevilla, que tiene una gran cantidad de extrañas experiencias que narran los familiares de los difuntos en esas horas una vez producido el óbito. Experiencias que carecen de toda explicación y toda lógica y que pueden llegar a ser realmente impactantes. Una de ellas la contaba Josefi, o Pepi, como le gustan que le llamen. Ella me decía que por razones familiares habían tenido que estar en el tanatorio, despidiendo a su padre, que había fallecido unos días antes. Y ella me comentaba con la voz temblorosa que no sabía si lo que me iba a contar me lo habían dicho ya, pero es que a ella le pasó algo muy raro. Yo, intrigado por sus palabras, la animé a que siguiera. Ella me decía que llegó la noche y en la sala del tanatorio se quedaron ella y su marido, su madre y también un familiar velando a su difunto padre. Hasta ahí todo normal, dentro del dolor lógico de la familia. Pero hubo un momento en el que cuando dormían, por lo menos dormían todos menos ella, notó que algo raro pasaba. En el techo, en una esquina, vio lo que venía a ser una sombra. Una sombra, una extraña sombra. Ella enfocó su vista, miró bien, creyendo que podía ser un efecto óptico o el cansancio de sus ojos. Pero no, estaba bien despierta y no era su vista. Aquella sombra no estaba sola. Había como otras tres, siendo en total cuatro, y parecían desplazarse por la habitación, por aquella habitación en la que estaban dando esos últimos momentos acompañando al difunto. Y Pepi me decía que ella lo pasó realmente mal, que ella no podía explicar realmente lo que eran aquellas sombras que estaba viendo, que le crearon una gran inquietud, una gran congoja, y que pensó en su interior que debía tratarse quizás de alguien que estaba proyectando las sombras, pero claro, miró a su alrededor y no había nadie, pero era para tratar de convencerse a sí misma. Sin embargo, ella decía que en un momento determinado, al llegar la mañana, vio que su marido se despertaba y le preguntó a ella si veía algo en esa esquina. Y el hombre, su marido, le dijo una sombra. En ese momento, su madre despertó y ya no quiso decir nada más. Ya no quiso seguir con ese tema, pues la podía asustar, máxime tratándose de su marido, su padre, el que estaba siendo velado. Y cambiaron de conversación. Y en ese momento ella llegó a la convicción que ese fenómeno de sombras en el tanatorio de la S30 de Sevilla había sido algo paranormal, algo extraño. Igual me comentaba una amiga que se dedica a prácticas de maquillaje de difuntos y me comentaba cómo en cierta ocasión fue a retocar, fue la palabra que utilizó, a uno de los finados y cuando estaba allí y había acabado su trabajo, simplemente sintió como la puerta se cerraba. No es algo inusual, son cámaras que habitualmente tienen una temperatura inferior a la normal. Ella fue a ver lo que ocurría, simplemente se había cerrado la puerta, y cuando llegó precisamente de nuevo a esa sala fría donde estaba el difunto, pues ella se encontró que se había incorporado, que estaba sentada sobre lo que era el féretro. El susto fue morrocotudo y no sabía cómo reaccionar. Ella salió corriendo rápidamente hacia la puerta, trató de abrirla y cuando la abrió y fue a la sala para nuevamente ver lo que había ocurrido, si era su imaginación, pues simplemente se encontró que aquella persona pues estaba nuevamente en la posición normal. No había sido un pensamiento suyo, puesto que había objetos que había depositado junto al féretro que aparecían caídos. Era la prueba que un movimiento se había producido y que de alguna forma era real. Incluso en ocasiones se ha comentado, y yo tengo testigos, de luces que se encienden y que se apagan, sombras que se han visto en el tanatorio de la S-30 e incluso una noche, un finado que estando en una de las habitaciones se vio sustituido, cambiado por el de la habitación contigua y el de la habitación contigua en su propio o en su propio lugar. Aquello evidentemente fue tan extraño que implicó que se preguntara si alguien había movido aquellos cuerpos. Nadie en el plan de trabajo había entrado en las dos salas y sin embargo los cuerpos aparecieron movidos. Fenómenos que incluso autoridades del propio tanatorio me han llegado a afirmar. Y es que el tanatorio de la S-30, más allá del dolor que se siente al despedir a un ser querido, también reúne esas pruebas del más allá que da esperanza de una vida, tal vez, más allá de la muerte.
Madre mía, María, este caso de las sombras en el tanatorio...
Y que las sombras siempre nos dan un poquito de mal rollo, como ya hemos hablado de ellas en otras ocasiones, en muchas ocasiones, de hecho.
Sí, porque ¿qué son? ¿Son reminiscencias? ¿Son avisos? Yo en mi libro hablo de que pueden ser hasta... representaciones de la muerte y en qué lugar va a haber más representación de la muerte como algo así metafórico que en un tanatorio, ¿verdad?
Fíjate que yo tengo otra teoría que la hemos hablado en otras ocasiones. Yo creo que también pueden llegar a ser ciertas energías se nutren de nuestra tristeza o de nuestros momentos de energía más bajitos.
O proyecciones de esos momentos tan bajitos. Eso es decir, es. Como tristeza condensada en forma humana, ¿no? Uh-huh. Algo es porque es un arquetipo mundial este tema de las sombras. Bien, tenemos un segundo corte, pena no poder, bueno, pues repreguntar a Bauti, porque es verdad que le dije, no tenemos mucho tiempo y es cierto, pero volveremos sobre este tema si os apetece. Tenemos más casos. Lo escuchamos a continuación.
Otro testimonio que quiero contaros ocurrió en el tanatorio de La Algaba, un pueblecito cercano a Sevilla. Y es que en cierta ocasión, no hace demasiado tiempo, en julio de 2023, una persona de confianza para mí me comentó cómo su padre estaba enfermo y tristemente falleció. El testigo me decía que su padre falleció y que se lo llevaron al crematorio el viernes, al crematorio de La Algaba, un sitio en el que se entre, que es una especie de semicírculo con unas columnas muy grandes, y justo detrás está el cementerio. Bueno, era de noche, todo estaba oscuro, y nuestro testigo tenía en mente que estando en Galicia, en el pueblo de su padre, el finado, su padre le dijo que cuando muriera quería estar en Galicia, en el nicho de la familia. Y bueno, lo que hicieron ellos es incinerarlo aquí en Sevilla y cuando fueran a Galicia dijeron de llevar la urna y dejarlo allí. En principio, algo que podría ser casi normal. Con el tanatorio ya de noche, como el testigo indicaba, de pronto se fue la luz. Él se salió fuera para ver un poco lo que pasaba y la chica que estaba allí le dijo que era raro que eso ocurriera, que que no había pasado nunca, o al menos mientras ella ha trabajado allí. La extrañeza era grande y la chica de la empresa apostilló: aquí no se va la luz nunca. Entró al interior de aquella habitación y la luz viene y se va de nuevo. Se produce un nuevo apagón. La cosa es que, estando esperando con su madre y su hermana, había una botella de agua y de repente la botella se cayó. Y él se dijo para sus adentros: eso no es posible. La botella tiene agua y pesa, y eso no se puede caer. Es como si algo la hubiera tirado. La puso en la mesa y se levantó. Y él se lió a saltar y a tratar de que con una vibración provocara una nueva caída, pero no se cayó. Entonces su madre, sorprendida, decía que aquello no tenía explicación. Y entonces dijeron que diera una prueba si era el espíritu de su padre que estaba allí. Y la botella se volvió a caer. Entonces su madre dijo: a ver si tu padre, que me dijo que no quería que se le quemase, está protestando y está avisando. Para mover esa botella hace falta o mucho viento, que aquí no hay viento, o algo que lo está tirando a posta. Y realmente era lo que había ocurrido. Lo interpretaron como una señal. Lo curioso es que otra familia de Paqui, estando en el tanatorio de la Algaba, comentaba cómo les ocurrió algo durante el velatorio de su madre. Allí no quedaba nadie, salvo la familia, los más íntimos que estaban velando al cuerpo, y se cerró la puerta de la habitación y surgió una brisa que venía hacia ellos y con un olor muy penetrante a colonia, la que usaba la fallecida. Fue una sensación muy fuerte, un fenómeno de clariesencia, y hacía hincapié en que aquella era la colonia de su madre, que por supuesto allí no olía a ello. Son hechos extraños que ocurren en los tanatorios, hechos que sirven para llamar nuestra atención, pero hechos también que, por qué no decirlo, nos ponen sobre la pista de una existencia, la nuestra, en la que vida y muerte se alternan y en la que la esperanza de un más allá siempre está presente. Y tal vez estas sean tan solo las pruebas de esa vida nuevamente más allá de la muerte.
Pues nada, amigos, amigas, esa es otra visión, ¿no?, sobre el mundo de la muerte. Hemos hecho desde el momento de morir, por cierto, aparte de esto, hemos hecho entrevistas a personal médico que trabajan en UCI, que trabajan en paliativos, etcétera, en urgencias y demás, que ellos sí que están en contacto, desde luego, con la vida y la muerte, con esa moneda que, según, a veces parece que según la tires, según caiga, pues la vida pende de un hilo, ¿no? Y a veces el paciente pues se marcha, no hay remedio. En fin, todo eso lo hemos tratado en el programa de Madrid Misterioso y es fuerte, ¿eh? Vale, pues con esto terminamos. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a tocar pues unos temas que tienen que ver con lugares en los que pasar miedo. Lugares en los que pasar miedo. Si estás en Madrid y si no también. Este programa es internacional. Sabemos que nos escucha gente de otros lugares. Dicho queda, se despide Álvaro Martín. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Chao, chao.